Este es el episodio 14 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Arián Díaz.
Yo soy Celeste Murillo.
Y si querés repasar este episodio o escuchar los anteriores, los encontrás en el suplemento que publica los domingos La Izquierda Diario o en www.laizquierdadiario.com/podcast.
Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Todos los hombres son iguales. Es el último libro publicado por Sergio Holguín, lo editó Editorial Tusquets. A Sergio Holguín lo conocemos hace un tiempo, es un autor que a mí me gustaba mucho, además nos cae muy bien. Es uno de los primeros autores que entrevistamos para la revista Ideas de Izquierda hace algunos años, no vamos a decir cuántos. Hablamos con él sobre el primer libro de la saga de Verónica Rosenthal, que es una periodista, que él tiene, es uno de sus personajes, de una saga que él prometió va a tener 10 libros. Para el próximo año se espera ya el cuarto tomo. En ese momento hablamos bastante sobre feminismo, sobre la voz de las mujeres en la literatura, que era algo un poco extraño, porque bueno, Sergio Holguín es un varón que escribe a una persona, que escribe a una mujer, y eso es algo bastante raro. Más bien sucede lo contrario, las mujeres acostumbradas a que los personajes, los protagonistas son varones, suelen escribir la voz de los varones. En ese momento, bueno, hablamos, les decía, de feminismo, antes de que fuera el feminismo un tema.
Claro, fue antes de 2015.
Charlamos también mucho sobre cómo juegan los prejuicios y cómo puede ayudar la literatura, o por lo menos puede hacer el intento de desterrarlos, por lo menos en ese lugar. Entonces, como que no es muy extraño que hoy, ya en plena era feminista, se podría decir, ¿no?, Argentina 2019, cuando la agenda de las mujeres es bastante visible, se le haya dado por escribir un libro que habla sobre los tipos. Y no es que sea extraño esto de que los varones estén en la literatura, pero el tema es que ellos siempre son el universal, son ese protagonista que no tiene género, que en realidad tiene un género porque son varones, pero justamente ese cómo son los varones, cómo se relacionan, es algo que nunca está en discusión.
Claro, lo masculino vale para lo masculino y para lo neutro general también.
Claro, por eso en general se refiere, ¿no?, a lo universal, y como contraparte, las mujeres cuando escriben siempre se les señala que están escribiendo literatura de mujeres, como si no fuera también literatura universal, digamos, parte de la humanidad. Claro, literatura, literatura. Todos los hombres son iguales habla justamente esto, de los varones, de su forma de relacionarse, de la forma en la que se comportan, cómo construyen los vínculos entre ellos y con la otra mitad de la humanidad. Y esto toca un tema que está bastante presente o forma parte importante de los debates que instaló el feminismo o la movilización de las mujeres, que es la masculinidad, que en realidad es un tema del que escuchamos hablar mucho, pero se debate bastante poco, sobre todo entre los varones. Lo que está muy presente son los señalamientos, sobre todo las críticas, a cómo se comportan los varones en una sociedad donde las relaciones entre los géneros son jerárquicas. O sea, existe una jerarquía, hay un género que es superior al otro, el otro género es oprimido, y las relaciones, más allá incluso de las voluntades individuales de las personas, se dan en ese marco. Y las críticas, los cuestionamientos, incluso muchas de las reflexiones, vienen más bien del lado de las mujeres. Y del lado de los varones, es algo de lo que no se habla mucho, pero ojo que cuando hay alguien que tiene la idea de charlar de estos temas, la recepción es buena, la repercusión es como positiva. Estoy pensando, por ejemplo, en la obra de teatro Petróleo, que es una obra de teatro independiente que se transformó medio en una sensación. Está bien que, o sea, es una obra de teatro que hace un grupo llamado Piel de Lava, que es un grupo de mujeres, que se les ocurrió dar vuelta a las reglas del juego y poner en el escenario y observar a los tipos, cómo se comportan entre ellos, cómo construyen esa masculinidad, cómo es ser varón hoy. Y lo interesante que hicieron es que a través de una comedia, pues una obra de teatro donde básicamente te la pasas riendo, también tiene momentos muy incómodos, donde se escucha alguna risita que decís, bueno, ¿de qué te estás riendo, Raúl?, ¿no? Pero igual está muy buena. Juega mucho con los estereotipos, pero no de las mujeres, que es lo que estamos acostumbrados, sino de los varones, y trata de pensar y reflexionar sobre eso. Volviendo al libro de Sergio Holguín, Todos los hombres son iguales, cuando salió, yo dije, bueno, con el título arrancó bien, ¿no? Él dijo, no, él después desmintió y dijo, no, los títulos en general mienten o dicen la mitad de la verdad. Obviamente tenía razón, y es obvio que está jugando con un cliché que igual se instala a fuerza de muchas verdades que en general tienen que ver con las experiencias de la mayoría de las mujeres que nos relacionamos con los varones todo el tiempo, sea de la forma que sea, o sea, de nuestras reflexiones sobre esas vivencias que obviamente están llenas de problemas. Pero bueno, la realidad es que es un libro de 12 cuentos que va a tratar sobre todo. Lo que coincide es que en la mayoría de los cuentos están contadas las relaciones entre los varones. Pero tiene un detalle que me gustó mucho, que es que el primer cuento, que se llama La chica de la cámara, es un cuento que tiene una historia de amor entre dos mujeres. Que te agarra ya desprevenida, porque vos venís de la tapa, que son cuatro tipos tomando sol, y está preparada para que sea un libro de chabones.
Que en algún momento aparezca el chabón en cuestión.
Claro, y en esta historia justamente lo que no aparece es eso, y aparte justamente agarra una idea, ¿no? O sea, una historia de amor, que aparte es una historia de amor de pe a pa, está igual muy mezclado el clima de los 60, el tema de las editoriales, la historia es muy linda. Pero bueno, es como que te saca un poco de eje para lo que, o sea, te estaba preparando. Y aparte también un poco cómo te venden el libro. De hecho, la tapa, o sea, son cuatro, claro, tipos son tomando
sol. Por
eso sol.
Dijo Holguín eso del título, porque el que avisa no traiciona.
Claro, el que avisa no traiciona. Pero después, por ejemplo, tiene cuentos como uno que se llama Mi vida como Diego, que está muy bueno y me parece que apela a esa masculinidad pura y dura, porque agarra dos temas que en Argentina son como la columna vertebral de ser un tipo, que es fútbol y Maradona, ¿no? Y agarra las vivencias de este protagonista, donde se mezclan un montón de imágenes, que es cómo sos, cómo te mostrás, una, entre comillas, responsabilidad que siente el protagonista, porque él siente que está representando al ser argentino, a todos los argentinos, en esa confusión que se arma en la que una chica lo confunde con Diego Maradona. Y obviamente, si hablamos de Diego Maradona, un tema que está súper presente es el de la paternidad, y no justamente como el lazo amoroso que uno pensaría, o de cuidados cariñosos, sino bueno, todos los problemas, sí, ¿no? O sea, la cantidad de hijos y de hijas que aparecen y que siguen apareciendo.
ADN, sí.
Claro, y que aparte nunca se dicen cantidades, porque si no, viste, ahí se nota que está viejo lo que grabaste, porque uno nunca sabe.
Claro.
Después hay un cuento que también es muy interesante, se llama Barcos Hundidos, que cuenta, es como una historia de amor de unos chicos que se conocen en filo, que estudian literatura, quieren escribir un libro, pero el cuento no desaprovecha la oportunidad para meterse en una historia de amor, una historia de pareja, que habla de la convivencia y de esa supuesta comodidad que existiría en la norma, ¿no? Que es una pareja heterosexual, que finalmente tiene millones de cosas incómodas, como todas las relaciones humanas. El cuento va un poco de eso, hay un embarazo en el medio que es como el disparador de muchas preguntas, que avanza, que también usa un poco este cliché, ¿no? De escribimos un libro, tenemos un hijo.
plantamos el árbol,
sí, juega un poco con esa idea, pero también, o sea, te lleva a lugares sin spoilear, no, en ningún momento estoy spoileando los cuentos, pero digo, sin spoilear, te lleva a lugares que también, o sea, como en todos los otros cuentos, a pensar, ¿no? Cómo se construyen esos vínculos, y en este, por ejemplo, donde hay un varón y una mujer, por supuesto, ves la forma, ¿no? O sea, qué es lo que piensa cada uno, qué soluciones encuentra. Está muy bueno. Uno de mis favoritos igual es Pascua y Julieta, que bueno, tiene una referencia bastante clara a Romeo y Julieta, que es una historia en una Argentina distópica en el 2110, que para mí el rasgo de ciencia ficción más claro que tiene es que en Argentina hay un subte que tiene 500 kilómetros, que la verdad que es impensado. Sí. Buenos Aires es como la ciudad perdida que quedó, es un lugar donde se sigue viviendo, ¿no? Un poco es el lugar así de la nostalgia, como en el pasado, mientras la Argentina como que está medio desarrollada, igual tiene, ¿no? Como sus cosas de parejas y desiguales. Pasco es parte de una familia de inmigrantes chinos que llegaron a la Argentina. Obviamente su familia tenía un supermercado chino, como los mejores supermercados de cercanía que tenemos en los barrios. Pero bueno, es una historia de amor donde para mí, o sea, yo hice como algunas lecturas, obviamente todas totalmente arbitrarias, como suelen ser las lecturas. A mí me hizo acordar un poco a esta película de Cuarón, Los hijos del hombre, que habla sobre el problema de cómo se reproduce la vida, porque en esta historia Julieta es hija de dos mujeres, porque la ciencia se desarrolló a tal punto que, por ejemplo, se puede prescindir del espermatozoide y ya existen generaciones de mujeres que son hijas de mujeres.
Solo de mujeres, claro.
Y eso me hizo también pensar en algo que ahora está como bastante de moda dando vueltas, que es esto del xenofeminismo, ¿no? Que es una perspectiva tecnológica para pensar el feminismo, que es como medio la contracara del ecofeminismo y toda esa cosa. Bueno, si digo la cosa, pues a mí no me termina de cerrar tampoco, que es lo de la mujer y la naturaleza, supuestamente tenemos un lazo, estamos emparentadas, que es algo bastante dudoso, me parece, por lo menos para, digo, afirmarlo, ¿no? Con tanta
suena
seguridad.
Un poco esencialista, digamos.
Claro, un poco esencialista. Pero bueno, esta historia va sobre todo de las familias, de la herencia cultural. Bueno, y en el medio, obviamente, tiene una historia de amor que remite mucho, ¿no? A Romeo y Julieta. Una de las cosas que está más presente y que tiene mucho que ver con esto de la masculinidad es sobre todo la paternidad y los lazos entre padres e hijos, sobre todo padres e hijos varones. Sobre todo estos que están con el viejo paradigma, ¿no? Este de mi viejo laburando todo el día, mamá en la casa, las distancias, relaciones que son un poco violentas. No especialmente violentas porque el padre sea violento, sino digo de la violencia normal, digamos, entre comillas normal, que puede haber una relación también jerárquica entre padres e hijos. Estoy pensando, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Reino de Siam, que va un poco de eso. También hay varias cosas que hablan de la nostalgia y de cómo es ser varón, cómo es ser macho, cómo es ser valiente cuando sos chico y cuando sos adulto. Por ejemplo, hay un cuento que trata mucho eso, se llama Ladrones de Bicicleta, que tiene, por ejemplo, tiene escenas fuertes de eso, o sea, de cómo vos te construís, cómo te transformás en un varón y cómo te mostrás ante los demás y adquirís esa característica que la masculinidad en esta sociedad, ¿no?, es como esencial, que es esto de ser macho o ser valiente. Claro. ¿Cómo lo demostrás?
A los demás, ¿no? Porque siempre algo que los demás te tienen que reconocer como poder. Que
por
tenés.
Supuesto. Y especialmente un par tuyo que es un varón. Digo, con las mujeres esa relación jerárquica o ser valiente, ser macho, se demuestra de otra forma. Pero muchas veces tiene mucho más que ver cómo te ven tus compañeros de género, digamos, tus pares, que las mujeres. En general, la mayoría de las cosas que hacen los varones, y la mayoría de las cosas malas incluso, tienen más que ver con cómo va a reaccionar su par, que algo que quiere hacer especialmente o cómo se relaciona con las mujeres. Después también otra cosa interesante que tiene es que tiene esto de las masculinidades como en distintos temas o le pone distinto foco. Por ejemplo, estoy pensando en dos cuentos que son bastante distintos. Uno es Fin de Semana, que agarra esto del perfil profesional, que es un problema que tiene que ver con la vida en general de las personas, sobre todo las grandes ciudades educadas. Pero en los varones es cierto que tiene un impacto particular. Esta es la historia de un chico que es como tiene miles de potencialidades profesionales, le va recontra bien en el trabajo, pero después el tipo se llama Fin de Semana, ¿no? El tipo los fines de semana, o sea, es como recontra capaz, pero también tiene como una depresión galopante y él no trata de encontrar o no puede encontrar ninguna otra solución que no sea ahogarle en whisky y jugar horas a la PlayStation. Tiene las pocas relaciones que tiene con mujeres son horribles, no porque el tipo sea especialmente horrible. De hecho, en esas relaciones que él tiene, cualquier mujer que se relaciona con varones va a encontrar un montón de esas violencias sutiles de las relaciones, ¿no? Que yo, el ghosting, el silencio, ¿no? Esto de no llamarte nunca más. Pero digo, es un pibe normal que no puede encontrar, digamos, una forma de relacionarse con nadie que no sea con su trabajo y después encerrarse. Después, en varios cuentos también hay algo de esto, o sea, de la nostalgia, ¿no? De un refugio. Y es como que queda picando una cosa de un tiempo pasado que fue mejor. Pero a mí lo que me gustó es que hay una sugerencia muy sutil que te deja ahí, que te dice, ¿te parece que todo tiempo pasado fue mejor? Que me parece que tiene un poco que ver con lo que él, o sea, con el momento en el que él está escribiendo, y creo que también piensan los lectores y las lectoras.
Capaz que eso de la nostalgia tiene mucho que ver con que son todas como escenas de infancia y de chicos, y medio que siempre que se escribe de la infancia se nos aparece como algo medio nostalgioso y medio de refugio. Por ahí tiene que ver con eso, porque todos los cuentos son mucho padres e hijos, esa relación se ve que se le dio por ese lado.
Puede
y
ser.
El lado nostálgico viene por ahí.
Puede ser. Igual a mí algo que me gustó, por ejemplo, que va, o sea, que choca con esto un poco, es hay un cuento que se llama El Hijo de la Divina, que agarra mucho pensaba en esta idea, ¿no?, de las pedagogías de la crueldad y estos sistemas de humillación muy sofisticados que son las escuelas primarias, ¿no? De cómo los pibes, o sea, la mayoría de nosotros pasó por una situación así, o tenías un compañero de grado al que agarraban de punto, sí. Pero este cuento, El Hijo de la Divina, lo lleva a un nivel que, bueno, ese es uno de los así medio fuerte, está muy bueno igual. Y hay uno que se llama Receta, yendo a esto que decías, ¿no? Que se le dio por esto de la relación padre-hijo, que si conocen la saga Verónica Rosenthal, o conocen, leyeron alguna entrevista
Hubo serie aparte en la tele.
También hubo una serie en Canal 13. A lo mejor pueden adivinar o pueden encontrar, ¿no?, qué relación tiene con él. Ahí sí va a fondo con los vínculos familiares. Esos que son en realidad los más complejos, aunque no existe todo este mito de que supuestamente no, porque si es tu familia, te tiene que querer, vos la tenés que querer y no tendría que existir ningún problema. Pero bueno, es la historia de un padre que ya es viejo, ¿no? Entonces ya esa figura del padre que es supuestamente la autoridad, ¿no? Este es un señor que ya no manda a nadie, básicamente. Y un hijo que a la vez ya tiene sus propios hijos y están pasando un momento difícil en la familia. Y hay algo que a mí me gustó, a lo mejor no es clave otra vez, mi lectura arbitraria, que es el lugar de su mujer en la historia, que me parece que muestra bastante bien un lugar, digo, sin idealización y para nada romantizado, pero para mí te lo muestra muy bien, que es esto del lugar de las mujeres, ¿no? De resolviendo esos momentos complicados, destrabando discusiones. Hay una escena, ¿no?, pidiendo una receta en un momento recontra tenso, donde la receta no tiene nada que ver, no es necesaria, pero es lo que destraba ese momento. Tiene como esas mini escenas que me parece que están muy buenas. Pero bueno, en definitiva, lo que trata de contar es la historia de un tipo que empieza a reconocerse en los gestos del otro y hasta, o sea, incluso tiene como un mini gesto de ternura, sobre todo al padre, ¿no? Viejo es el que le cuesta, pero lo mejor es que lo hacen en una escena que es, o sea, masculina por excelencia, que es el asado, ¿no? Claro. Que es como el lugar gastronómico donde se sienten más cómodos y menos amenazados en su masculinidad los varones. Siempre es obvio que es una generalización, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que lo más interesante de este libro, además de que igual es literatura, tiene cuentos que son muy lindos, están muy buenos para leer, me parece que lo más interesante que plantea como problema es este. El de los vínculos masculinos, y no porque sea un libro que quiere debatir o quiere problematizar nada. Es un libro de cuentos, es literatura, pero lo que hace es poner esos lazos y la forma en la que se construyen bajo una luz distinta, que es este momento que estamos viviendo. Pero bueno, si lo pusiéramos en el algoritmo, creo que una de las primeras cosas que nos llevaría es a Diego Maradona, porque bueno, o sea, si lo mencionás, creo que todos los algoritmos del mundo ya están preparando.
Vos decís con algún hijo que apareció. Y ya va casi por el equipo de 11.
Ya tiene, ¿no?, casi el equipo de 11. Sí. Pero bueno, nosotros fuimos por otro lado.
Sí, a mí la parejita que mencionaste de uno de los cuentos, que esa que estudiaba en filosofía y letras y sufría la incomodidad de respetar las normas de lo que debe ser una pareja, y en el medio de un embarazo me hizo acordar una novela de David Lodge que se llama La caída del Museo Británico. Lodge, si no lo conocen, la novela es de 1965 y él es uno de los autores británicos más conocidos, vive hasta hoy, por el tono cómico e irónico de sus novelas. Además, es docente de literatura, enseñó como 30 años en la Universidad de Birmingham. Escribió, aparte de un montón de novelas, ensayos, hasta tiene guiones de TV, de cine, o sea, es como muy conocido.
Un señor prolífico, aparte.
Sí, sí. Creo que es del 35, o sea,
claro, tuvo bocha de tiempo.
Era del 65 y es uno de sus clásicos. Y la novela cuenta un día en la vida de Adam Appleby, un joven literato de unos 20 y pico, ¿no? Que un poco lo debe hacer acordar a él mismo, ¿no? Claro. Que vive de una beca de estudio y que para mantenerla tiene que escribir una tesis sobre literatura victoriana. Para lo cual entonces va todos los días a la biblioteca del Museo Británico a buscar los materiales para esa tesis. El Museo Británico, la biblioteca del Museo Británico en realidad ya no funciona ahí, pero era esa sala que por ahí vieron algunas imágenes que tiene un domo con un cielo celeste donde Marx escribió El Capital, investigó para El Capital. De hecho, en la novela él cuenta que va y se sienta en la silla de Marx.
Para estar en su silla.
Para estar en esa silla. No sé si le funciona demasiado, aparte está escribiendo sobre cualquier otra cosa, pero bueno, él va y se sienta ahí. Buscando materiales, ¿no? Lo que está esperando es encontrar algún material inédito de algún escritor en particular que, no sé, lo lleve para arriba,
claro,
¿no?
Algo de un éxito.
O que lo pueda publicar como, mirá, encontré este inédito y con eso, digamos, un breve estudio introductorio, con eso más o menos vaya. En medio que están así buscando al acecho.
Es la beca, tiene que...
Claro, tiene que cumplir, digamos, porque de eso depende de mantenerse. Adam está casado con una chica, Bárbara, y son católicos practicantes, ambos dos. O sea, que solo usan los métodos anticonceptivos aprobados por la iglesia.
Que básicamente es ninguno.
Sí, bueno, la abstinencia, o el método de la temperatura, digamos.
Claro, dudosos los dos.
Dudosos muy buenos, de hecho ya tienen tres pibes, así que con mucho éxito no es. Y ese día, antes de irse al Museo Británico a trabajar, digamos, Bárbara le dice que tiene un atraso y ahí le agarra la loca, porque un nuevo hijo, un cuarto hijo, sería un desastre para la economía familiar, que ya está medio ahí porque está por perder la beca. Así que el día este que empezaba normal de Adam, levantándose para ir al Museo Británico a investigar, empieza cargando de eventos que, bueno, van siendo, si leyeron alguna otra novela de Lodge, se lo podrán imaginar, va siendo cada vez más delirante, va cargando episodios que uno dice, bueno, ya que tienen que ver con este tema, pero eso es lo que habitualmente pasa, tipo novela de enredos, pero que es a la vez una parodia de estos dos mundos, el mundo académico y el mundo del matrimonio católico, digamos, son las líneas que va a cruzar toda la novela. La parodia del mundo académico es un poco un bardeo a sí mismo, ¿no? Porque él justamente fue un académico durante 30 años.
Y aparte es un mundo que conocía muy bien.
Sí, no, ni hablar. Y de hecho, él se retiró recién en los 80 a escribir y nada más, pero durante todo ese tiempo creo que sigue teniendo algo de mérito en Birmingham y demás. Aparte siguió escribiendo ensayos, tiene ensayos. La parodia está mucho en las descripciones de los personajes que hacen que pueblan esa biblioteca, que están todos los días con él, donde hay todo tipo de locos igual, digamos, que él. Los bibliotecarios, los que están estudiando. Y son parte de los que van a tener los enredos y los gags que le van a pasar durante ese día, que incluyen desde incendios, algunos que descubren de espionaje, uno que se quiere llevar la biblioteca para Estados Unidos, o sea, todo tipo de delirios. Y los personajes que retrata son todos, por un lado, ratas de biblioteca, así que están todo el día estudiando, como muy discretas, muy tranquilas, que pasarían desapercibido, pero que también son, si les das charla, medio megalómanos, porque se creen que la saben todas. Entonces, si yo fuera ministro, si yo fuera
tendría
papa,
que tener un cargo importante.
Esto tendría que ser así, claro. Entonces, está bien, están todos esperando encontrar algo con lo cual irse para arriba, digamos, y acceder en todo caso a esos puestos. Por lo pronto están ahí encerrados en la biblioteca. Pero hay además una parodia a los propios métodos de estudio que utilizan. Por ejemplo, en su tesis, él cuenta al principio cómo era su tesis, y que esa tesis que había empezado con grandes objetivos termina adaptándose y quedando un poco en la nada, ¿no? Él dice, al principio le iba a poner de título Lenguaje e ideología en la novela moderna, algo que era
todo,
básicamente, la literatura moderna como mínimo. Pero dice, gradualmente, la comisión de estudios ha ido reduciéndola hasta su forma actual, que es, escuchen, la estructura de las frases largas en tres novelas inglesas modernas. O sea, no quedó nada
de su original.
Y lo peor es que dice eso, no solo no me simplificó la tarea, porque eso no es que me lo hizo más fácil, sino que todavía ni siquiera sé qué tan larga es una frase larga. Para
¿quién
elegir
define el largo de la frase?
Claro, para elegir qué novelas va a tomar. O sea que así está un poco perdido, evidentemente, por eso está la beca en peligro. Hay que tener en cuenta, además, que como él mismo fue crítico, medio estructuralista primero, medio postestructuralista después, esos temas son perfectamente temas que él podría haber tomado.
Claro.
Capaz que alguno, de hecho, responde a algún estudio o que él mismo hizo con algún alumno, ¿no? De hecho, Terry Eagleton, cuando empezó a hacer críticas en la New Left Review en los 80, hace mucho, una de las primeras que hizo fue sobre David Lodge, lo cual no es extraño, porque como es católico y toma la comedia, con Eagleton tenía que ir sí o sí. Y lo que marca es eso, justamente llama la atención sobre cómo un representante del estructuralismo, que al principio sonaba raro porque era el que venía a meter lenguaje científico y demás en los estudios literarios, que hasta ese momento hablaban de lo bello y nada más, primero choca con eso y después termina dándose cuenta de que eso mucho no le cierra. Y termina haciendo esa distinción medio entre la realidad, digamos, y la teoría, que como no cierra entre sí, lo hace un poco inocuo, digamos, y termina en esas microestudios de la micro cosa particular que ya medio que no dicen nada. Así que, Terry, de paso, aprovecha para hacer teoría, ¿no? Digamos, en base a esta novela. La novela de esto está puesto en términos cómicos, pero evidentemente sabe de lo que está hablando porque lees eso. Y respecto al matrimonio, que es en realidad lo que está centrado la novela, ya para empezar, la definición que da Adam es, se las leo porque es la descripción que hace de un matrimonio católico típico, ¿no? En ese momento dice, el matrimonio es una isla pequeña, sin ninguna montaña y superpoblada, rodeada por un dique medio desmoronado que él y su mujer se esforzaban desesperadamente en reparar mientras vigilaban, angustiados, el agitado mar de la fertilidad a su alrededor.
Bueno, por lo menos, o sea, lo que no se le puede negar es la honestidad.
Es verdad, sí. Y un cierto tono poético. Sí, esto sí, quiere decir que está desesperado por...
Sí, trató de ponerle onda igual.
Sí, por si puede volver a tener otro hijo. Como se ve, En la cita, la causa de esa sensación opresiva respecto al matrimonio es seguir justamente los parámetros ridículos e impracticables que impone la religión, ¿no? Hechos a ese método que lo describen en algunos momentos, le dicen la ruleta vaticana. O sea, claro, que si te toca, te toca.
Al que le toca, le toca.
Claro, y él trata de explicar, aparte, porque eso sería el método supuestamente natural, porque a ese método le dicen el método natural. Entonces se explica que a la mujer tenía un problema de ovulación y demás, entonces que el comportamiento era básicamente 3 semanas de abstinencia, una semana que se la pasaban como conejos, digamos, uh-huh, para otra vez a 3 semanas de... Y eso es el método, dice él, eso es lo que se llama el ritmo, el método del ritmo natural. Que hay algo que no tiene de natural, es eso.
Es eso, claro.
Claro, justamente. Pero bueno, por eso la termina bautizando la ruleta vaticana. Y él es, o sea, todo eso lo hace sin dejar de ser creyente. Pero bueno, puesto en esa situación, empieza a ver todas las fallas que hay.
Claro, que hay cosas que no cierran en el relato.
Claro. Hay un poco una frase que cierra, digamos, estos dos temas, la literatura y el matrimonio, que está discutiendo sobre el problema de la distinción entre ficción y realidad con una de las ratas de biblioteca que está con él. Y le dice, no, yo entiendo perfectamente la diferencia. La literatura habla mucho de sexo y poco de hijos. Y la vida es al revés.
Claro. Sí.
Es un poco
está
la
conclusión. Está bien, claro, aparte para el matrimonio católico.
Algunas cositas más para tener en cuenta. Él, hay que tener en cuenta que ser católico, digamos, en Gran Bretaña es ser una minoría, porque
claro,
en general...
Sí. Es distinto, por ejemplo,
que en Argentina,
donde la mayoría,
claro, porque ellos son más bien protestantes, claro. Entonces los católicos son una minoría, así que también tienen ese sentido de comunidad que va más allá de la religión y las creencias, claro, que tengan, sino de formar parte de una comunidad, pero bueno, por eso él está poniendo el foco en esa comunidad que por ahí a nosotros quizá nos suena un poco más conocido lo que dice que lo que suena para los lectores, para los que él escribía en ese momento. Tiene un montón de referencias explícitas sobre la... Biblia, por ejemplo, bueno, no sé si se dieron cuenta, el nombre Adam es Adán, claro, digamos, Adam. Y el apellido Appleby, que se llama, literalmente quiere decir al lado de la manzana. Claro. O sea que es una imagen de esto de justamente Adán puesto al lado, claro, de la manzana, que es la tentación, que en este caso sería la esposa, sin poder tocarla, que es un poco como empieza la Biblia y todos sabemos que termina mal, digamos. Claro. Este tema religioso también aparece en otras novelas de Lodge, a veces también como los problemas de la religión católica y a veces como formas modernas de religión. Tiene otras novelas, por ejemplo, sobre el turismo, que dice uno, si lo piensa, la propaganda que nos hacen del turismo es esto de que uno va a estar o a encontrar la paz consigo mismo, claro, o a tener nuevas experiencias y hacer comunidad con otros, ¿no? Como formas del periodismo también a veces sirve en términos de religión, o sea que después va trasladando estos mecanismos de secta, digamos, también a otros terrenos más modernos y más críticos, digamos, de la modernidad. Una cosa más para tener en cuenta cuando lean la novela, quizás ya se dieron cuenta en algunas de las referencias que hice, pero hay mucho de tomar a otros escritores y copiarlos a modo de homenaje, ¿no? Porque es una copia, claro, a veces evidente, que no, el tipo no es que espera que uno no se dé cuenta. Hay, por ejemplo, una parte que es una especie de homenaje a Kafka cuando él tiene que ir a renovar el carnet de la biblioteca, que es...
Me imagino,
claro. Es en tono cómico, desopilante, pero...
El proceso.
Claro, digamos, toda esa burocracia, digamos, que es claramente una referencia a Kafka. Y después, la novela como está armada es una referencia al Ulises de Joyce, para empezar porque es un día en la vida de, y ese, claro, es el argumento del Ulises de Joyce. Y también como termina, no por spoilear el contenido, pero el Ulises de Joyce termina con un monólogo de Molly Bloom, digamos, hablando, y acá también la novela termina con un monólogo de Bárbara dando su visión, digamos, de eso, su visión de la política, digamos, de la ruleta vaticana, y así termina, digamos, la novela. Esa es una clara referencia al Ulises que él ha dicho en varias entrevistas que es como su
que era su idea.
Sí, claro, de hecho él estudió a Joyce y dice en varias entrevistas que es un fanático de Joyce, así que bueno, lo hizo un poco como homenaje a él. Empieza así la novela diciendo algo que uno reconoce inmediatamente la referencia.
218 caracteres.
Si Fina Warshaver hubiese tenido Twitter, podría haber tipeado. La ruptura de las formas se inicia como un desafío a la sociedad burguesa. Una sociedad de triunfadores, sí, pero ¿a costa de quiénes? Es lo que los artistas van a describir mientras los sociólogos y los políticos anotan en cifras las ventajas del régimen. Fina, que dice esta frase un poco larga, para el Twitter quizás nos pasamos un poquito.
Unos caracteres.
Era una música, escritora, crítica y traductora del PC argentino, en el que militó desde los 30 hasta los 70, más o menos. Y la frase es parte de un prólogo a un libro que ella traduce, de Petrus Borel, que es un escritor que usaba el seudónimo de El Licántrope, el hombre lobo. Y era parte del círculo de autores que cultivaron el gusto por el terror y lo fantasioso en el siglo XIX en Francia. Fina agrega esta descripción, Puesto que la sociedad burguesa se identifica con el bien, los artistas serán el mal. Si la clase dominante necesita el realismo rosa, ellos desarrollarán el arte de lo fantástico, de lo imaginario, de lo irreal y de lo anormal. Lo que está tratando de explicar acá Fina es por qué esa afición por lo fantástico, por lo irracional, por lo anormal, diríamos, como reacción al iluminismo capitalista. Reacción que, como sabemos, a veces puede ser a la derecha, ¿no? Con temas que añoran valores tradicionales, medievales y demás. Pero también es a la izquierda, ¿no? Hablando justamente de que eso se puede romper con un cambio revolucionario. Y la explicación que trata de dar no tiene solamente que ver con un estudio, digamos, erudito y académico de este Petrus Borel, que medio es un escritor olvidado para nosotros hoy, sino que tiene que ver con su propia producción como escritora. Porque Fina escribe relatos que bordean lo real, que incluyen elementos fantásticos, y eso es algo que no va a ser bien visto en el PC de la época. Imagínense que eso para otro escritor sería fácil, pero para alguien que,
alguien
es parte
que está en el Partido Comunista
del
Argentino,
PC argentino, no. Así que mientras que el PC tenía esta beta de defender el realismo socialista, una especie de naturalismo heroico, y de considerar degenerado todo lo que tuviera que ver con otra forma de escritura, con todo lo fantástico y demás, Fina justamente trata de escribir, usa como recurso lo fantástico, así que un poco está como justificando, digamos, su propia práctica literaria. Y es algo que no solo no va a estar bien visto en el PC oficial, sino que va a ser discutido incluso. Por ejemplo, cuando ella publica una novela, La Casa Modesa, que recientemente se publicó, y que incluye este artículo que yo menciono de Borel, y otras cartas y demás de intercambio que tiene por estos problemas, ella cuenta de que cuando sale, a pesar de que la reconocen salen reseñas positivas en varios diarios y demás, en el PC no sale nada en ninguna de todas las publicaciones que tiene.
No se habla del
y
tema.
Y después ella se entera que, de hecho, se habló del tema en una reunión a donde ella no la invitaron. Así que bueno, en este libro está la compilación La Carta Enojada que le escribe a Agosti en ese momento, diciéndole cómo puede ser que no me hayan invitado a mí.
Está de mínima, para que ella aparte era militante del Partido Comunista.
Claro, y aparte no es que sus libros, digamos, toman temas fantásticos que no tienen nada que ver con la realidad. Claro. Usa esos elementos, pero para hablar de cuestiones sociales y políticas. En este libro, La Casa Modesa, que uno le cuesta saber si son una serie de cuentos o de novelas, justamente porque hay este juego con el género, trata como temas la persecución política, el exilio, las opresiones del patriarcado, digamos, en la vida cotidiana de las mujeres, mujeres de sectores más altos, mujeres de sectores más bajos, las propias dificultades que tiene la mujer para escribir, lo cual es medio autobiográfico.
Tiene que ver con su vida.
Claro, porque está ocupándose, por ejemplo, de las cuestiones de la casa o de que tiene que escaparse y pasar la ilegalidad con el marido, digamos. O sea, no es que no están esos temas tratados, pero están tratados con estos elementos que uno no sabe siempre bien si son parte de nuestro mundo, digamos, si responden a la norma de nuestro mundo, si son figurativas o si son estos elementos que a veces aparecen como sueño, entonces uno dice, ah, bueno, sí, es un sueño, pero a veces no, entonces uno no sabe si no hay algo ahí maravilloso, digamos, que es un poco la definición de lo fantástico. Así que, y tampoco es que Fina fuera muy crítica de otras cosas, digamos, del PC. Por ejemplo, en estos libros aparecen las referencias y los elogios a la política del PC, por ejemplo, en los 30 en España, que todos sabemos que fue
dudosísimo.
Más que dudosísima, claro, de traición total, y ella no tiene discusión
como que no
ahí.
Se mete.
No, mucho no se mete en esas discusiones, y cuando se mete las reivindica porque tiene acuerdo total con la política, incluso a veces con este diálogo sobre que el arte tiene que ser dar cuenta de la realidad y que está, pero no necesariamente con una sola forma, digamos. Así que en eso sí se mantiene distinta a la posición oficial del PC en ese momento. Milita hasta los 70 más o menos ahí, y después sigue escribiendo críticas, reseñas de autores como este, como Borel, hasta de Borges, hasta de Lem, ¿no? Porque la tradición fantástica en nuestro país y a nivel internacional tiene muchos representantes importantes.
Este fue el episodio 14 de Fuera del Algoritmo. Si quieren volver a escucharlo o escuchar los anteriores, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast.